Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad es que ninguna de las últimas elecciones que se han venido celebrando en Venezuela en los últimos años han estado exentas de polémica. Pero es que las que se celebraban ayer, este domingo, se han llevado la palma. Tan escandalosa era la contestación social que vimos ayer en la jornada de votación que durante toda la madrugada no hemos conocido resultado alguno. Y cuando lo hemos leído, a quien más y quien menos le ha salido aquella expresión de «venga, va». Por sorpresa, Nicolás Maduro dice que ha ganado esas elecciones, atención, con el 51,2% de los votos. Te recuerdo que hasta ahora, como quien dice, hasta desde ayer, las victorias del régimen chavista no bajaban del 60%. ¿Cómo de negra habrán tenido que ver la cosa que ni se han atrevido a dar un porcentaje que no fuera por la mínima? La sospecha de fraude, de pucherazo, es tan grande que los resultados no se los creen, por supuesto, desde la oposición. Pero tampoco Estados Unidos, la Unión Europea, Chile, Colombia, nuestro país ha pedido también las actas electorales que se pongan en manos de la oposición y de las organizaciones para que con total transparencia se pueda comprobar que la voluntad de los venezolanos sea cumplido. Y es que al final, cuando uno asiste a jornadas históricas de movilización como las que vimos ayer y se encuentra ante un resultado flagrante como el que nos han dado esta mañana el Comité Electoral, uno entiende a la perfección que Maduro haya puesto unas urnas, pero que esto no significa que haya una democracia, al menos como la entendemos en Europa. La democracia implica garantías en esas elecciones y la verdad es que hace tiempo que en Venezuela estas no existen. Garantías como que millones de venezolanos hayan tenido que dejar su país puedan votar libremente, que no han podido hacerlo. Garantías que puedan acudir a ejercer su derecho al voto sin que militares armados custodien las puertas, sin que piquetes presionen o coaccionen el voto, sin que el gobierno que debe proteger y velar por esos derechos sea quien pone las trabas o que no pueda presentarse un candidato de la oposición. Si no dan esas garantías básicas a la hora de votar, las elecciones se convierten en una pantomima a la que, de nuevo, por cierto, parece, hemos vuelto a asistir. Es lunes, es 29 de julio, soy Sofía Huera y esto es Mediodía COPE. Y la actualidad, sin duda, a esta hora pasa por París y por los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Nombre propio de la jornada, buenos días España, Rafael Nadal, Parera, desde la 1:30 vamos a narrar su partido con Djokovic. ¿Cómo y dónde está Rafa Nadal, Ángel García?
Tranquilo en vestuario y pendiente del partido entre Iga Swiatek, a ver si termina ya y empieza el duelo que el mundo entero quiere ver. Ese don Rafael Nadal Parera, Novak Djokovic, capítulo 60. Y aquí hemos jugado 10 y le hemos ganado 8, así que no quiero a nadie que no crean que don Rafael Nadal Parera puede ganar hoy aquí. Le hemos visto calentar, le hemos visto sonriente, hemos bromeado con él y ya estamos aquí preparados con el micro azul de la cadena COPE para contarle al mundo entero lo que suceda. Este Rafa Nadal con Corrochano en el micro azul de COPE hablando sobre Djokovic.
Bueno, importante lo es, son unos Juegos Olímpicos y se juegan una vez cada 4 años, ¿no? Pero bueno, es evidente que las situaciones que vivimos él y yo a día de hoy son diferentes. Él viene de jugar la final de Wimbledon, yo vengo de
pero cuando Rafa Nadal salta a una pista, todo puede cambiar. Buenas noticias nos llegan de Grima Gil.
Sí, señor, nos hemos sacado la mala espina de Lucía Martín Portugués. Carlos Llavador ya está en la tabla de 16 de florete masculino en un final de infarto. 15-13 sobre el coreano Ha. Próxima parada, 3:45 de la tarde, el egipcio Hamza.
En cambio, malas noticias, fotos nos llegan desde el judo.
Sí, Manolo, estamos aquí con las lágrimas de la derrota con Salvador Casés. Salvador, ¿cómo estás?
Bueno, duro ahora, momento difícil. Cansado y triste por no haber podido pasar a una final.
Combate larguísimo, durísimo, que se ha decidido ahí al final con esa técnica de oro. ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, he intentado lucharlo hasta el final, pero si tenía algún fallo el rival, pero al final ha conseguido sacarlo él.
Estaba muy esperanzado en llegar entre esos 8 mejores y poder haber soñado con la medalla, aunque no eras uno de los favoritos.
Sí, claro, todos aquí entrenamos para llegar a los mejores y a sacar la plata del Campeonato de Europa, pues me veía con posibilidades de llegar aquí a un bloque final.
Salvador, mucho ánimo.
Muchas gracias.
Ahí está Manolo, Salvador Casés, el español, el alicantino, que ha caído, como digo, en ese combate durísimo ante el mongol y que no va a poder luchar por medalla aquí en este Arena Chart de Mars.
Mala noticia en judo, también doble mala noticia en volei playa, Iri.
Sí, ha venido cruzada la mañana en el estadio de la Torre Eiffel. Primero la derrota en el estreno de Herrera y Gaviria en el cuadro masculino, 2-0 ante los holandeses. Y hace pocos minutos las benjaminas del volei playa español aquí, Daniela Álvarez y Tania Moreno, han caído ante las suizas también en dos mangas, la segunda por un apurado 21-19. Mañana y pasado las dos parejas tienen rivales franceses.
Cuatro conexiones en directo, deporte en vivo, hockey. ¿Ha comenzado el partido de España, Joseba?
No ha comenzado, a la 1:15 el del segundo partido de España. Ayer ganó 2-1 a Gran Bretaña, las chicas de Carlos García Cuenca que buscan los cuartos de final. 1:15 de la tarde, España-Estados Unidos.
En tenis, una española en juego, José Luis Jorrochano.
Pista 7, mucho calor, primer set. Cristina Busa está jugando contra Leila Fernández, está ganando este partido 6-5, sirve para ganar el primer set.
También tenemos competición en directo en tiro olímpico, Suancar.
Sigue por delante Alberto, que está ya octavo, pero de momento queda una ronda. Andrés García, el otro competidor español, es 26º.
Recuerden, a la 1:30, Rafa Nadal Djokovic en el tiempo de juego olímpico de la COPE.
Pues volveremos, por supuesto, a París en cuanto empiece ese partido con Manolo Lama y con todo el equipo de enviados especiales de COPE en ese especial tiempo de juego. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Los juegos, que son un punto de la atención, ¿verdad?, de la actualidad en estos momentos, pero también otros, sin duda, Venezuela. Te acabamos de hablar del resultado de esas elecciones, de las que más gente casi las pone en duda, por lo menos en cuanto a cifras se refiere, que de las que se lo creen. Y no solo por ese, como decimos, resultado por la mínima. La oposición de la Unión Europea, Estados Unidos, organizaciones internacionales, distintos países piden las actas para certificar resultados mes a mes, porque si no, es que ¿de qué sirven unas elecciones? Yo no sé si ese sentimiento de, no sé si cierta impotencia lo comparten venezolanos en el exilio. Muchos de ellos, por cierto, en nuestro país, la gran mayoría llegaron a España. Es el caso de Miguel Enrique Otero, él es periodista, es director del periódico El Nacional y hoy en día lo dirige desde el exilio en Madrid. ¿Por qué? Porque en 2021 el ejército irrumpió en la redacción del periódico por informar de manera independiente sobre el gobierno de Maduro. Desde entonces, el medio opera con una mayoría de periodistas en el exilio que se encuentran perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que un venezolano en el exilio como tú piensa nada más conocer a primera hora de esta mañana un resultado como el que nos ha dado el Comité Electoral?
Bueno, es que, claro, una gran frustración, aunque el optimismo de ayer era lo que yo llamaba un optimismo prudente, porque nosotros conocemos lo que hace el régimen, y esa no es una dictadura normal, tradicional, esa es una corporación criminal que ha secuestrado un país, es mucho más que una dictadura que muchas hemos conocido en muchas partes. Y bueno, al final hicieron lo que hace una corporación criminal, que es voltear los escrutinios, voltear los resultados. Había 30% de las actas que están en manos de María Corina Machado, donde el mundo más que duplica a Maduro en todas las mesas, y además no son mesas concentradas en sectores de un lado o de otro, no, es una cosa dispersa en todo el país. Todas las actas más que duplica el mundo. Uh-huh. Bueno, pero resulta que ellos impidieron, pararon los conteos, pararon las actas, hay un 60% de actas que no existen o que las escondieron o lo que fuera, y con ese 60% de las actas ellos dicen que ganó Maduro, que no se lo cree absolutamente nadie, porque además todo el mundo vio las escenas de la gente votando y la gente votando y votando por la libertad y votando contra Maduro, y todas las encuestas, no hay una encuesta salvo las que ellos hicieron, que son amañadas. No hay una encuesta profesional que no dijera que la diferencia entre el mundo y Maduro era más del 30%.
Que iba, claro, como conocedor, Enrique, de la actualidad, también a través de tu periódico, ¿qué es lo que puede pasar ahora? Porque, bueno, vale, la oposición está pidiendo esas actas, yo no sé si se puede demostrar que ha habido fraude, pero no sé si se puede hacer algo para revertir esta situación.
Bueno, las actas están secuestradas. Y esto no es la primera vez que un dictador hace eso. Lo hizo Somoza cuando volteó un resultado, el gran dictador nicaragüense, y lo han hecho otros dictadores. Pero en este caso, donde ellos están tratando de mostrar que es una elección transparente, que es una elección donde, y además vemos la situación del electorado en las mesas, el hecho de que ellos hayan realizado un fraude tan grande, es un verdadero bochorno, una grosería. Todo el mundo se dio cuenta, no hay nadie que piense que ese resultado que ellos dieron al final es un resultado real. Uh-huh. ¿Qué va a pasar ahora? No, bueno, ahí ahora la gente va a empezar a protestar. Y cuando la gente empieza a protestar, sabemos cómo empieza, no sabemos cómo termina. Ellos, ya las protestas que hubo anoche, en la madrugada, fueron reprimidas por el SEBIN, que es la policía política. Pero de ahora en de ahorita allá hay 6 horas menos, la gente se está despertando. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar los próximos días? No lo sabemos. ¿Hasta dónde van a llegar con este tema? Tampoco lo sabemos, porque ellos mismos están divididos. Es decir, ¿no? Aquí triunfó el sector radical, que dijo hay que robarse las elecciones. Pero había un sector no tan radical que dijeron, bueno, si ellos ganan, les entregamos. Para empezar, eso fue la declaración del hijo de Maduro. Pero hay otros sectores, que por ejemplo este sector que lo dirige Diosdado Cabello, que es el sector radical, que se ve que triunfó en el operativo este y simplemente da un resultado global, pero las actas no existen. Las actas de esas mesas, porque las actas que tiene María Corina sí existen. Uh-huh. Y más que duplican a Maduro.
¿Puede hacer algo la comunidad internacional? Yo no sé si os ha sorprendido especialmente la respuesta de algún país. En el caso de España ha pedido también que se entreguen esas actas a la oposición. No sé si la Unión Europea puede presionar o esto, hablando de Maduro y de su régimen, no sirve absolutamente de nada.
Bueno, la razón por la cual llegamos a estas elecciones es por la presión internacional, por las sanciones, por la presión de los países, por todo lo que ha hecho la comunidad internacional. Entonces no hay que decir que esas presiones no sirven, sí sirven. Pudimos llegar a unas elecciones y ahora esas presiones van a ser mucho mayores, porque es algo que quedó en evidencia. Se han pronunciado, bueno, ha pasado poco tiempo, pero por ejemplo Boric, que son aliados de gente, pues también se pronunció y vamos a ver qué dice el presidente Lula, qué dicen otros presidentes y por supuesto los Estados Unidos, la Unión Europea, el ministro de Relaciones Exteriores de España también se pronunció que casualmente ayer cuando expulsaron a los diputados del PP a causa de un atropello que no tiene nombre, el gobierno español no dijo nada, pero ahora sí dijo, ahora sí, el ministro de Relaciones Exteriores dio una declaración diciendo que, bueno, están las actas, que ellos no van a avalar una elección como esa.
Miguel Enrique Otero, periodista venezolano en el exilio con nosotros en España, director del periódico El Nacional. Seguiremos muy atentos lo que allí suceda y sobre todo esa contestación social que, como comentabas, bueno, pues podemos ver hoy en día que está amaneciendo allí en Venezuela a lo largo del día de hoy. Gracias, Miguel.
Gracias a ustedes.
Bueno, un asunto sin duda que nos va a tener pendientes es Venezuela. El otro es el caso de Begoña Gómez. Entramos en una semana clave en este caso, el que está investigando el juez Juan Carlos Peinado y en el que trata de dilucidar si la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, cometió 2 delitos, de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Y digo semana clave porque mañana, si nada lo impide, el juez va a tomar declaración al presidente en Moncloa. Hoy de momento le tocaba el turno al empresario Carlos Barrabés y al rector de la Universidad Complutense de Madrid. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Sofía, buenas tardes.
La cita de momento con el empresario Barrabés se ha suspendido por motivos de salud.
Sí, se ha suspendido la declaración del empresario Barrabés por motivos de salud. Lo ha pedido el propio investigado y el juez ha aplazado este interrogatorio al próximo jueves, al jueves 1 de agosto a las 12 del mediodía. En su declaración como testigo el 15 de julio, Barrabés dijo que estuvo en Moncloa con Begoña Gómez unas 6 u 8 veces, llamado por ella, y en 2 de esas reuniones estuvo Pedro Sánchez. En una se levantó porque le llamaron por teléfono. También se ha suspendido la declaración del testigo Luis Miguel Ciprés, consejero delegado del grupo empresarial Barrabés. Declaración suspendida por sus titubeos. Quien se ha declarado es el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, ahora como investigado y ha corroborado la declaración que hizo como testigo, que fue varias veces a Moncloa llamado por Begoña Gómez. Les han seguido los otros dos testigos, Félix de Urríez, director de la Fundación Deporte Joven, y el presidente del Instituto de Empresa, Diego de Alcázar, que ha dicho al juez que contrataron a Begoña Gómez porque tenía un currículum adecuado. Por cierto, que el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, no ha podido estar en la primera declaración, en la del rector de la Complutense, porque ha llegado tarde y el juez Peinado no le ha dejado entrar. Lo ha hecho en la siguiente declaración. Y como ocurrió con la declaración de los vicerrectores de la Complutense el 19 de julio, que vinieron como testigos, las acusaciones populares no han hecho declaraciones a los medios de comunicación.
Bueno, la puntualidad a veces pues es lo que tiene. A todo esto, Patricia, la Fiscalía ha recurrido la petición del presidente Sánchez de declarar por escrito ante el juez.
Así es, ha recurrido esta misma mañana la negativa del juez Peinado a tomar declaración por escrito a Pedro Sánchez. La testifical, que se va a celebrar mañana, bueno, pues sí que está citado como esposo de la investigada, no como presidente del gobierno, y en ese escrito del pasado viernes le ha advertido de que si quiere colaborar con la justicia porque conoce algunos hechos en razón de su cargo, que se lo diga mañana y podrá hacer esa declaración por escrito, pero otro día. Y una noticia que tenemos de última hora relacionada con este caso de Begoña Gómez y relativo al juez Peinado, es que la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Mayoritaria de Jueces, ha remitido hoy una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, a Ursula von der Leyen, alertando de los ataques que se están vertiendo contra el magistrado, contra el juez Peinado, como consecuencia de la instrucción de las diligencias de este caso. Dice la PM que nuestro ordenamiento jurídico tiene mecanismos suficientes para cuestionar las decisiones judiciales y que esperan que estos ataques injustificados y estas críticas furibundas cesen, y confían en que el Consejo General del Poder Judicial, que ahora comienza su andadura cumpliendo su papel constitucional, defienda y ampare a los jueces en su independencia. Y otra notita relacionada con la declaración de mañana es que Vox va a ser la única acusación popular que esté presente en la declaración de Pedro Sánchez en la Moncloa, y lo hará en representación de todas las acusaciones populares.
Patricia Rossetti, desde los juzgados de Plaza Castilla, gracias.
A ti, Sofía.
Y a ver qué pasa con ese recurso, a ver qué nos encontramos también mañana. Lo cierto es que la declaración mañana de Pedro Sánchez como testigo ya ha trastocado pues la agenda antes de las vacaciones. El presidente ha optado por resguardarse en estas horas previas a verse ante el juez, ¿no? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. En efecto, Pedro Sánchez busca ahora mismo contraponer gestión o al menos promesas a la causa contra su mujer, y va a reaparecer en los próximos minutos presidiendo la firma de unos convenios para, con el aval del ICO, construir más de 40.000 viviendas destinadas al alquiler asequible. El reclamo de la vivienda regresa así de la mano de Sánchez, tras anular el tradicional balance de final de curso abierto a la prensa y que estaba previsto para este mediodía. El gobierno había trasladado esa intención, finalmente borrada de las agendas, aunque nunca llegase a ser convocado formalmente. El escenario judicial ha complicado todos los pasos y es analizado con prevención en la Moncloa, donde jamás imaginaron llegar pues a este trance, al menos tan pronto, de una declaración del presidente ante el juez. Una citación tachada, por cierto, de innecesaria desde el equipo presidencial. La evolución del caso Begoña los ha dejado ante un ejercicio de riesgo. Se declaran a ciegas con el juez Juan Carlos Peinado.
Pues veremos qué es lo que ocurre mañana. Gracias, Ricardo. La 1:18. Hay más temas aquí en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Te pueden contar los Juegos Olímpicos de muchas formas.
Rafa Nadal, Ángel García, ¿ha empezado ya el balear su entrenamiento en París?
Pues mira, justo delante le tengo, a 5 metros, bebiendo agua y a punto de empezar.
Pero solo en COPE te van a contar tantos detalles.
Está Charly Moya con él, que me hace un gesto diciendo, ¿qué pasa? ¿Yo no entreno o qué? Sí, Charly.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE.
Esto es el directo, señores. Aquí estamos de charleta con Rafa Nadal y con Carlos Moya. A punto de empezar.
¡Primera! Con Manolo Lama y los números uno del deporte, en directo desde París.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es, de hecho este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
$200,000. ¿Dónde?
Yo sé el nombre de un cementerio. Y tú, el de una tumba.
El bueno, el feo y el malo.
$200,000 es mucho.
El viernes a las 10 de la noche.
Y tenemos que ganarlo.
Classics en 13.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y a esta hora llega el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre esa ceremonia de apertura a los Juegos Olímpicos en la que se representó la última cena. José Luis, buenas tardes.
Hola, Sofía. El intelectual francés Alain Finkielkraut es un liberal agnóstico que ha atravesado todos los vientos del pensamiento occidental desde mayo del 68 hasta nuestros días. El pasado viernes, tras la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, afirmó que no había contemplado ninguna grandiosidad, sino un espectáculo obsceno y conformista. Enseguida he pensado en lo que dijimos en nuestra línea editorial COPE, retomando una idea genial de John Tolkien: que el mal no puede crear nada nuevo, sino que se limita a corromper o arruinar lo que las fuerzas del bien han inventado o construido previamente. La verdad es que la patética representación que trataba de evocar la última cena era fundamentalmente un bodrio bastante revenido. Sátiras y burlas sobre el Evangelio y sobre diversos aspectos de la tradición cristiana se han multiplicado a lo largo de los siglos en Occidente, a veces con alguna inteligencia, a veces provocando una saludable sacudida para que los cristianos superemos el sopor de la costumbre y nuestra tendencia a convertir la fe en un decorado. Lo del viernes fue una simple mamarrachada que buscaba el aplauso del poder cultural de ciertas élites europeas, incapaces de crear nada nuevo. Resultan bastante huecas las tibias disculpas ofrecidas por los organizadores del esperpento, diciendo que no pretendían ofender a nadie y que se trataba de un canto a la tolerancia común. Los franceses, como sociedad, deberían recordar que no hace demasiado tiempo, en una iglesia de un pequeño pueblo de Normandía, fue asesinado un viejo sacerdote mientras celebraba la misa. Esta no era una representación, era la verdadera cena del Señor, por un matarife que entendía que aquel gesto identificaba algo muy profundo del ser de Francia. Y así lo reconoció en aquel momento terrible la autoridad de la República, ciertamente laica. Los cristianos no pedimos estar protegidos de la sátira que a todos alcanza, pero por favor, que nos ahorren los rebuznos.
Bueno, dejamos París por unos minutos porque volveremos a partir de la 1:30 de la tarde con ese partido Nadal-Djokovic. Pero ahora toca hablar de mascotas, porque es que en España tenemos más que niños, ¿eh? En España hay alrededor de 9 millones de perros y 8 millones de niños. Y ya no te cuento si hablamos del conjunto de mascotas donde se superan los 22 millones. ¿Y qué pasa? Pues que claro, todos tenemos al animalico en cuestión, le cogemos cariño y cuando fallece, pues muchas veces no sabemos qué hay que hacer. Para eso tenemos aquí a Sandra. Sandra Arnaiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Es un momento, la verdad, que bastante difícil y en el que lo primero que hay que hacer es que un veterinario certifique la defunción del animal, bien llevándolo a la clínica o bien llamándole por teléfono para que sea él quien se desplace. Pero siempre tiene que hacerse un informe veterinario, como explica Sandra Ferrer, que precisamente es veterinaria.
Lo primero, cuando muere una mascota, importante, siempre hay que darlo de baja en el RIA, que es el Registro de Identificación de Animales de Compañía. Según la Ley de Protección de Animales, el veterinario es el que tiene que certificar la muerte y la posible causa del animal.
Las mascotas tienen que estar identificadas en el registro de cada comunidad autónoma y cuando fallecen hay que darles de baja. Para ello, Sofía, es necesario, además del certificado veterinario que comentábamos, un documento que pruebe su incineración o su entierro. Es algo que se pide desde que entró en vigor la Ley de Bienestar Animal el pasado mes de septiembre.
¿Y cuáles son esas opciones, Sandra? ¿Para qué hacemos? ¿Incineramos? ¿Enterramos?
Bueno, empezamos, por ejemplo, con la incineración y aquí, Sofía, hay dos opciones. La primera es una incineración colectiva a través del ayuntamiento al que hay que comunicarle el fallecimiento durante las primeras 24 horas. Esta es la alternativa más económica, pero hay que tener en cuenta que no te van a dar las cenizas de tu mascota. Si se quieren conservar, hay que recurrir a una incineración individual en una empresa privada. Y esta es la segunda opción, que es más cara, pero ofrece más servicios.
Si es individual, incluso a poder ir a ver la incineración, a coger las cenizas. Ahora también hay muchos servicios de tipos de urnas, de huellitas, de recuerdos.
¿Y si queremos enterrar, lo que hacemos?
Bueno, se puede hacer, pero siempre los espacios preparados para ello. Porque enterrar animales en lugares no autorizados está prohibido. No son muchos, pero existen cementerios para mascotas. Eso sí, hasta ahora todos eran privados, pero el pasado 25 de junio se abrió en Málaga el primero público de España. El proyecto se inició en 2016, pero no se ha abierto hasta ahora.
Pues vamos a conocer un poquito más del proyecto. Penélope Gómez es la concejala de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga. ¿Qué tal, Penélope? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, llama la atención, primer cementerio público de mascotas en España. ¿Por qué?
Pues bueno, Málaga la verdad es que siempre ha sido una ciudad muy sensible a los animales. Y nos hemos adelantado en muchos términos a la reciente aprobada Ley de Bienestar Animal y fuimos el primer ayuntamiento en adherirnos al manifiesto felino en el 2015, uh-huh. en aplicar los métodos CER de recogida, castración y vuelta al medio, ¿no? de las colonias felinas, tenemos gestoras felinas desde hace muchos años, es decir, siempre hemos sabido leer, bueno, esa sensibilidad hacia los animales de compañía y vivimos esa necesidad que no estaba cubierta y por eso lo llevamos en junio del 2016, como habéis comentado, y se aprobó por unanimidad en el Pleno y empezamos a dar los primeros pasos, que no ha sido fácil porque, claro, al ser los primeros pues no existía tampoco antecedentes, ¿no?, en los que apoyarnos y...
Eso es lo que vemos, que ha pasado como muchos años, ¿no?, desde que se aprueba el proyecto hasta que se abre.
Efectivamente, sí. Bueno, primero fue la construcción que se terminó a final del 2020, pero luego el trámite administrativo porque no existe legislación sobre esto para establecer las tarifas, para, bueno, todo el tema de... No es un servicio que estaba recogido como un servicio público.
Claro, te encuentras desde cero, ¿no? Teniendo lo que hacer todo completamente. Desde cero, claro.
Sí, por eso ahora nos están llamando de muchas ciudades para ver que ellos también quieren, ven esa necesidad no cubierta en sus ciudades y quieren también hacer un cementerio para mascotas y nos preguntan cómo lo hemos hecho.
¿Qué es lo que, Penélope, te puedes encontrar en ese cementerio? Y sobre todo hay gente que se lo estará preguntando, bueno, ¿cuánto cuesta? Porque es una alternativa, ¿no?, a los servicios privados de los que Sandra nos comentaba.
Exactamente. Bueno, pues lo primero, un entorno natural rodeado de un pinar que verdaderamente, bueno, pues es un sitio apetecible, a ver si me permite la palabra, para tener guardar la memoria, ¿no?, de esa mascota que ha vivido con nosotros unos años y que al final lo sienten como parte de la familia. Entonces, es verdad que se ha integrado en el parque del cementerio, en una parcela dentro de Parque Massa y como digo, al lado de un pinar, tiene una zona de picnic y tiene distintas zonas delante del edificio que está perfectamente integrado en la naturaleza, pues delante tenemos un parque del recuerdo, que es un parque donde se pueden arrendar unas parcelitas de un metro cuadrado y para depositar las urnas, siempre biodegradables por supuesto, y hasta 5 urnas en cada parcela, ¿no? Y se puede arrendar, pues hay una horquilla de precios dependiendo del número de años que quieras tener arrendada esa parcela. Uh-huh. Y ya en función del peso del animal, es decir, que hay una horquilla de tarifas en función, bueno, pues si, como comentaba, y si era una incineración colectiva, si es individual, el peso, si ya lo vas a enterrar, como digo, en este parque del recuerdo que le llamamos, porque puede luego ir asociado a la plantación de una planta, de un árbol
y ya, que hay variación.
Exacto.
Oye, Penélope, iba a decir que casi no me queda tiempo, pero quería preguntarte si todos los animales están admitidos o hay algún tipo de restricción.
La restricción es por peso, hasta vale. 200 kilos puede cualquier animal.
Que yo creo que ahí entran casi todo lo que se llame mascota, sí, a partir de ahí. Penélope Gómez, concejala de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga, que es quien está detrás de este proyecto, el primer cementerio público para mascotas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo de Mediodía COPE.
Muchas gracias, un placer.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Tiempo aquí en Mediodía, como cada día, para actualizar la información, y todas las comunidades, salvo Canarias, están hoy pendientes del tiempo. En alerta por altas temperaturas o por tormentas. En alerta naranja, Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, País Vasco y Navarra. En amarillo, por ejemplo, tenemos a la Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia, Madrid, Extremadura o Castilla-La Mancha. Un niño de 6 años ha salvado la vida de su madre al llamar a los servicios de emergencia. El pequeño guió a los médicos hasta su casa de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, para que pudieran atender a la mujer que se encontraba en estado inconsciente. Miguel Ángel Hidalgo es oficial de la policía local.
El aviso, el alertante era un menor, el hijo de esta señora de 6 años, el cual de manera muy profesional, digamos, había ido pautando todo lo que iba sucediendo y había seguido los pasos que, según parece, sus padres de manera muy correcta lo tenían aleccionado, de manera que avisara a los servicios oportunos de emergencia.
La institución Al-Azhar, principal referencia en el mundo islámico suní, ha condenado las escenas de falta de respeto a Cristo durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, de las que te hablábamos hace unos minutos. Consideran que son un pecado y una vergüenza faltar al respeto y al de cualquier otro profeta, y advierten del peligro de explotar acontecimientos mundiales para normalizar la falta de respeto a la religión. La parroquia de San Bernardo Abad, de la localidad turolense de Gea de Albarracín, prepara una obra de teatro que se va a interpretar los días 17 y 18 de agosto para dar a conocer la vida de su patrón, San Bernardo Abad, monje cisterciense francés, místico, consejero de reyes y papas, es también doctor de la Iglesia. Y 21 personas han fallecido en las carreteras españolas en el puente de Santiago. De estos, 7 eran motoristas, 3 ciclistas y 3 además peatones. Ahora, tiempo para marcharnos a París para vivir con el tiempo de juego olímpico, el partido de tenis entre Nadal y Djokovic. Se quedan en buena compañía la de Manolo Lama y el equipo de Deportes COPE.
Manolo Lama.
Tiempo de juego. París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. 1:30 de la tarde, la misma hora en la capital francesa. Y prepárense para vivir uno de los acontecimientos más llamativos, más mediáticos de estos juegos. Se enfrentan Rafa Nadal y Novak Djokovic. El partido va a comenzar en unos minutos, pero lo primero que queremos saber es cómo está la pista central. Ángel García, buenas tardes.
¿Qué tal, Manolo? Muy buenas desde la Philippe Chatrier, la tierra de nuestras ilusiones, el lugar en el que tantos milagros hemos visto hacer a don Rafael Nadal Parera. ¿Y por qué no uno más? ¿Y por qué no hoy? ¿Y por qué no como siempre? ¿Y por qué no para siempre? Se empieza a llenar esta Philippe Chatrier, a punto de saltar a ella don Rafael Nadal Parera y Novak Djokovic. Me da igual que el serbio sea favorito. Os acepto incluso que creáis que puede ganar. Pero como alguien me diga que es imposible que gane don Rafael Nadal Parera, que se vaya marchando ahora mismo. A punto de empezar el partido, todo preparado, riegan la pista, a punto de salir don Rafael Nadal Parera.
Bueno, queremos saber cómo están esas gradas. Me imagino que mediáticamente el partido corrochano va a ser un auténtico acontecimiento.
Manolo, no se puede explicar casi con palabras. Es inusitada la expectación internacional que hay para este partido. Están llenas, por supuesto, las gradas de aficionados, pero es que está repleta la tribuna de prensa. O sea, repleta la tribuna de prensa y luego hay 3 filas más para atrás de periodistas que quieren estar hoy aquí. Los hay de todos los países, de Inglaterra, de Francia, de Brasil, de Argentina, de Sudáfrica, de Estados Unidos, por supuesto de Serbia, por supuesto, y muchos de España. Hay una expectación que no se ha visto nunca en esta pista. Philippe Chatrier, yo creo que ni para un gran slam. Es impresionante la gente que acude para ver a Rafa Nadal y para ver a Novak Djokovic.
Bueno, recordemos, va a ser evidentemente el epicentro de toda la información deportiva en la jornada de hoy. Alberto Arauz, ¿cómo vienes? ¿Cómo tienes el cuerpo?
Con el depósito de ilusión, Manolo, absolutamente repleto. Creo que no tenemos nada que perder, creo que lo vamos a pelear. Como dice Angelito, yo creo que es posible porque en esta pista hemos visto muchísimos milagros. Y si perdemos, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, nos queda el dobles. Así que a muerte con don Rafael Nadal Parera.
A muerte con don Rafael Nadal Parera. Carlos Ganga, no, ¿tienes? Asustado, ilusionado, acongojado. o emocionado.
Con muchísima esperanza, Manolo. Buenos días a todos. Yo también creo en el milagro, porque esa, como decía Angelito, es la tierra de los milagros de Rafa. No es el mejor Djokovic el de este año, también creo por eso, porque Ferrer ha dicho que está confiado y que ha visto muy bien a Rafa entrenar esta mañana. El serbio tiene más miedo seguro, y si vemos al Rafa del dobles y del primer set de ayer, a soñar.
Todo preparado, todo listo para que comience en la pista central Nadal Djokovic.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Mamá, papá, este verano quiero ir al campamento digital. Voy a aprender lo último en tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital para ayuntamientos y asociaciones. Actividades en competencias digitales para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org. Recuerda, en campamentodigital.org. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Ya saben que hoy no ha sido un buen día para el judo. Mala suerte para Salvador Casés, que lo ha tenido ahí a puntito de pelear por la medalla. En cambio, nos ha ido mal en esgrima a lo largo de la mañana, porque ha caído una de las favoritas, Lucía Martín Portugués. Pero en cambio, la sorpresa, José Luis Gil, nos la ha dado Carlos Llavador.
Carlos Llavador, victoria 15-13, primera ronda. ¡Buf! Vaya final de infarto.
Sí, la verdad que sí. Ha sido un asalto bastante duro y al final he conseguido recuperarlo y llevarme a casa.
Nos hemos manejado bien en ese final apretado, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que ahí no quería irme de aquí sin ser yo el que buscaba los tocados, crear yo la situación, y al final pues lo he intentado veces y a todos lo he conseguido tocar.
Hamza, el egipcio, ¿qué podemos decir?
Bueno, que es egipcio. Nada, al final hemos tirado mucho, nos conocemos mucho y hemos ganado ambos, así que va a ser un asalto ajustado.
¿Qué firmarías hacer aquí en París?
¿Aquí? Tirar bien, tirar, disfrutar de todo y tener un buen rendimiento.
A descansar, hablamos en un rato.
Vale, muchas gracias.
Bueno, pues ahí está la buena noticia en la esgrima. Nos vamos al deporte en directo. Está jugando la selección española de hockey femenino con las americanas. ¿Cómo nos va la cosa, Joseba Larrañaga?
Hola, Manolo, muy buenas tardes. Pues por el momento no va bien en cuanto al resultado. Estamos a falta de 11 minutos y medio para que termine la primera parte, para llegar al descanso. Ganan las norteamericanas, que han aprovechado un contragolpe después del segundo penalti córner a favor de las españolas. Así que a 11 para el descanso. Por el momento, España 0, Estados Unidos 1.
Ya saben que los platos fuertes van a venir por la tarde, a partir de las 3, donde existen opciones. No claras, pero sí opciones de medalla. Canal Olímpico, slalom masculino, donde tenemos a Miquel Traverdo Barró.
Bueno, Miquel Traverdo ya está aquí, evidentemente, está concentrado, está subido a su embarcación, está subido a su piragua porque está aguardando la prueba, una prueba que va a ser determinante, va a ser la clasificación o calificación para la final, donde se va a encontrar seguro a las 5:20 de la tarde. Recuerdo que el nuestro partirá el duodécimo a las 4 de la tarde y que clasifican 12 de 16. Así pues, primero la semifinal, 4 de la tarde sale el nuestro, a partir de las 5:20 la finalísima por las medallas.
Además también tenemos esperanzas en David Valero. Recuerden que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta, en mountain bike. En el circuito ya tenemos a Dani Gil.
Sí, hoy turno de David Valero y Jofra Culley en mountain bike en Elancourt, una colina de 231 metros de altitud en la que compiten 36 corredores. No somos los favoritos a medalla, a pesar de que, como dices, Manolo, a David Valero se colgó un bronce inesperado en los anteriores Juegos de Tokio, y Jofra Culley llega a su segunda cita olímpica en el mejor momento de su carrera y con ganas de dar la sorpresa en París.
Todo preparado para que salte Rafael Nadal y Novak Djokovic. Nadal, Angelito García, que empieza ya a colocarse las bolsas en los hombros, a punto de saltar el español.
Ahí le veo, Manolo, ahí le veo, preparando como siempre, llevando en sus bolsas. Esta vez vamos a salir primeros, porque el ranking de Djokovic es mejor. Todo preparado, a punto de anunciar Marc Mauri, el locutor más famoso de la historia en lo que a presentaciones de jugadores se refiere, a don Rafael Nadal Parera.
Ahí está todo preparado, vamos a escuchar, se anuncia el nombre de Rafael Nadal Parera, comienza el camino inicia la subida de la escalinata. Un Rafael Nadal que es seguido apenas a 3 metros por Novak Djokovic.
Ahí está Manolo subiendo las escaleras, esas que tanto ha subido.
Está en la bocana justo para poder pisar la tierra, el jardín de su casa. Fíjate el gesto maravilloso de Djokovic. Se pone detrás, sabe que Nadal es el rey de la tierra y queremos escuchar.
Mira, mira, estoy viendo, pegando unos botes Nadal, lo suyo, pegando saltitos delante de Djokovic, un metro por delante, saltito va, saltito viene, llevándose las rodillas al pecho, como siempre, Nadal marcando terreno, Nadal activo, calentando, moviéndose mucho, Novak Djokovic gélido, tranquilo, justo detrás de él, un metro separa ahora mismo a los dos grandes protagonistas. Cuando están a punto de anunciar a don Rafael Nadal Parera.
Bueno, Rafa Nadal, ahora mismo preparado, vuelve a embolsarse la grande, la bolsa blanca en su hombro izquierdo, la negra en el hombro derecho, porta la raqueta y escuchamos la megafonía de Roland Garros.
Se vuelve loca la Felisa Trié, Manolo. Veo muchas, muchísimas banderas españolas. Soy incapaz de contar cuántas hay, te lo prometo. Se lo prometo a toda España. La rojigualda protagonista en la Felisa Trié. ¿Cómo no? ¿Qué otra bandera va a triunfar aquí? Don Rafael Nadal Parera ya está en pista. Salta ella, Novak Djokovic.
Vamos a escuchar cómo reciben a Djokovic. All-time record for most Grand Slam men's singles title. Ladies and gentlemen from Serbia, Novak Djokovic. Bueno, también hay Corrochano, ovación, sí, aunque hay algún pito, sí,
Algún decibelio menos, algún decibelio menos de alegría con la salida de Novak Djokovic, pero evidentemente también es un héroe para la gente que ha acudido aquí a la Felisa Trié. Pero hay más banderas, como dice Ángel, más banderas rojigualdas, por lo menos se hacen notar más. Y por supuesto el grito a la salida de Rafa Nadal, que es ídolo. Yo creo que van con nosotros, vamos, los españoles primero, los franceses después, que los hemos convencido hace tiempo, y luego buena parte del resto del mundo hoy va también con Rafa Nadal.
Bueno, rápidamente tenemos 4 comunicaciones. La primera nos lleva al campo de regata, nos decía Mónica Zón. Poco viento, se reanuda la competición, inicia en Marsella la vela, Mónica.
Sí, Manolo, con 2 horas de retraso, pero sí ha entrado la brisa. Iban a empezar primero los 49ers, seguidos de los FX y esperando un poquito que mejoren las condiciones para el windsurf de foil.
Ahora, además, recuerden, concurso completo, tenemos un jinete en el día de hoy. Hoy toca saltos. Pilar Casado, ¿cómo va?
Pues las cosas, la verdad es que, Manolo, no marchan bien, ni muchísimo menos en Versalles, porque el de San Fernando, Esteban Benítez, tan solo ha conseguido 29,2 puntos en el concurso de saltos en cuanto a penalizaciones. Ahora mismo es 49º. Recordemos que son 58 los jinetes inscritos en esta tercera parte del concurso completo, que está a punto de finalizar, pero, insisto, está muy, muy, muy complicado. Recordemos, solo clasifican los primeros 25.
Atención, porque va a haber saludo entre Rafa Nadal y Novak Djokovic. Ahí está el juez árbitro. Djokovic a la izquierda, Nadal a la derecha. También, a ver. El primero sorteo.
Rafael, we have the tennis or Paris 2024.
Paris. Rafael pide París.
Paris.
Paris.
Y París está llorando para toda la vida.
Vamos.
Hasta el sorteo ganamos. Digo que mientras tanto tenemos que estar muy pendientes de un tirador, Alberto Fernández, medalla de oro, recordemos, en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo le va a su hangar?
Está ahora mismo tirando en su tercera ronda. Recordemos, 3 rondas. Hoy habrá que romper 75 platos. Ya acabó Andrés García, 71 sobre 75. Cifra importante, pero bastante alejada de los primeros. Alberto Fernández ha fallado ahora mismo su tercer plato. De momento le quedan 10 por romper, estaría con 3 fallos. Esa es una posibilidad todavía que tiene de clasificación para mañana.
Bueno, habrá que seguir esperando en el hockey. ¡Levantamos cabeza, Joshua!
Y tanto que sí, dominio total y absoluto en este segundo cuarto del equipo de Carlos García Cueca, que ha conseguido empatar gracias al tanto de Begoña García, así que estamos a falta de 7 minutos para llegar al descanso. España 1, Estados Unidos 1.
Conexión oportuna, me decías que no nos iba bien. En salto, en equitación, termina la competición.
Sí, y nos quedamos fuera de la final. Se queda Esteban Benítez fuera de la final con su yegua Utrera AA 35-1 después de sumar 98.1 puntos de penalización. Solo clasificaban los 25 primeros. Termina 49º.
Prepárense, abróchense los cinturones, que el Nadal Djokovic está a punto de empezar.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
¡Ay, qué bien suena! ¡Ay, qué bonito es verle! Y prepárense aquí en la cadena COPE para vivir algo histórico. Algunos dicen que puede ser el último Nadal Djokovic. Dijo Rafa, ¿cómo? ¿Quién dice eso? Ángel García, Corrochano, Arauz, Ganga... Todo tuyo, Ángel.
De momento es el 60, Manolo. Mira, mira, mira qué ovación. Mira qué ovación a don Rafael Nadal Parera cuando vuelve a levantar la mano. De verdad, estoy alucinando con la cantidad de banderas españolas que estoy viendo. No las he visto en ninguna final de Roland Garros. Lo digo así de claro, Manolo. Nunca he visto tan rojigualda esta Felisa Trier a punto de terminar el calentamiento. Capítulo 60, Corro. Capítulo 60 de la mayor rivalidad de la historia del tenis.
Está la pista preciosa, preciosa para que gane hoy Rafa Nadal en este partidazo contra Novak Djokovic. Te contaba, Manolo, que la expectación es tan inusitada que ha quedado desbordada la zona de prensa, pero desbordada. Hay un montón de voluntarios y de miembros de la organización intentando echar a los periodistas que ocupan, o sea, termina la zona de prensa. Están las cabinas de radio y por detrás de las cabinas de radio, en algunas con visibilidad, hay hasta tres filas de periodistas de todo el mundo que querían estar hoy en este partido. Se ha desbordado por completo este partido. Me imagino que no es de alta demanda, Manolo, pero lo hubiera sido perfectamente, ¿eh?
Bueno, hay que decir que la alta demanda solamente estaba marcada para las finales de natación, para la final de baloncesto, porque van a estar los de la NBA, pero como bien decís, Djokovic Nadal no es que sea alta demanda, es que es la releche Arauz. Me has hablado de Nadal. Ponte en la piel de Djokovic. Djokovic dirá, joder, me podría haber caído Nadal más adelante.
Sí, él no está contento, Manolo, y a mí hay un motivo que me hace ser optimista, y es que hace solo 15 días, en la final de Wimbledon, vi por primera vez en su carrera a un Djokovic rendido, que perdió en tres sets, que no peleó, que ni siquiera se cabreó, que ni siquiera utilizó todas esas artimañas que tan nervioso le ponen a Angelito García para intentar cambiar el signo del partido. Y ese Djokovic yo no lo había visto nunca, así que eso me hace ser optimista. Y hay otra cosa que me hace ser optimista. Ha dicho Angelito que es el capítulo 60 de esta rivalidad. 30-29 gana Djokovic, o sea, está igualadísimo, pero es que la última vez que se enfrentaron aquí ganó Rafa. Y esta pista es diferente. A veces Angelito me lo repite y yo me río de él, pero es verdad, Rafa aquí se siente prácticamente infranqueable. ¿Y por qué no, Manolo? Si es que no tenemos nada que perder. Yo creo que Djokovic tiene mucho más miedo a este partido que Rafa Nadal.
Bueno, hay una cosa, Ganga, de todas formas, vamos a respetar a Djokovic, ¿eh? Rafa es Dios, pero Djokovic también es otro dios, ¿eh?
Hombre, por supuesto, y se ha visto en estas situaciones millones de veces, pero como te decía antes, no es su mejor año, ningún gran slam esta temporada. Perdió con Alcaraz muy fácil, como estaba diciendo ahora Alberto Arauz, y si miras sus enfrentamientos...
Muy fácil, pero perdonad, perdió muy fácil, pero en la final, ¿eh?
Sí, sí, en la final, sí, sí, y tampoco con un Alcaraz hiper mega excelso, no, con un buen Alcaraz, y lo arrolló, lo pasó por delante. De las últimas cuatro veces que se han enfrentado Nadal y Djokovic, tres han sido para Nadal. En esta pista, 8-2 para Rafa.
El menisco, Ganga, sí,
claro. Hay un dato trascendente que hay que darlo. Los últimos 11 duelos entre los dos, a tres set, el que ha ganado el primero, o sea, los últimos 11 entre los dos, a tres set, el que ha ganado el primero, ha ganado el partido.
Eso no, claro.
Es la clave, Manolo. Esa es la clave. Hay que ganar el primer set como sea. Crucial. Yo no veo, ni yo veo a Rafa Nadal remontando un set a Novak Djokovic. Hay que ganar el primero.
Entonces, Angelito, si gana el primero Nadal, desconectamos, ¿no?
No, desconectamos.
A la natación. Si gana primero, a la natación, Angelito.
Si gana el primero Nadal, yo ya me vengo arriba, más todavía de lo que estoy muy arriba.
Espérate, si formamos... ¿cómo viene el equipo español de hockey o se va?
Pues acaba de marcar el equipo de Estados Unidos, pero es una jugada que se está revisando por el VAR porque está siendo muy protestada por las jugadoras y el entrenador español. Así que tenemos que esperar a la revisión del VAR para saber si vale el gol de Estados Unidos.
Ahora vuelvo contigo, Joseba. Todo preparado. Rafa Nadal inicia el ritual. Angelito, ritual de las toallas.
Sí, colocando una toalla a cada lado porque ya sabes que el tiempo es muy limitado, Manolo, y así tiene a ambos lados lo que le pille más cerca para ir a secarse el sudor. Al servicio Novak Djokovic, me llama la atención porque Nadal ha elegido restar, cuando últimamente prefería sacar.
Ángel,
bueno,
ayer vi...
veremos a ver qué tiene en la cabeza y en qué está pensando este monstruo.
Ayer vi el duelo de 2022, Manolo, y en cada set que empezaba sacando Djokovic, Rafa le rompía.
Venga, ya vamos.
Tiempo de juego olímpico, cadena COPE, al servicio Novak Djokovic, 13 y 50 minutos, Ángel.
Sirve Novak Djokovic al resto, Rafa Nadal buscando alturas, va a utilizar muchísimo ese juego de las alturas Rafa Nadal, el revés se queda en la red, no pasa nada, primer punto es para Novak Djokovic, 15-0 para el serbio.
Hay que decir una cosa, Novak Djokovic cambiaría cualquier cosa de esta temporada y del futuro por colgarse el oro olímpico. Es lo único que le falta. Ha ganado todo, absolutamente todo. Las ATP Finals, la Copa Davis, todos los Grand Slam varias veces. Le falta esto. Y eso puede ser un arma de doble filo. Puede ser que un caníbal como él le haga devorarse el partido o puede ser que le pueda la presión.
Ace de Novak Djokovic, que hasta ahora en los Juegos Olímpicos siempre ha sentido esa presión. Lo dijo a principio de temporada. Mi gran objetivo del año es el oro olímpico. Lo único que me falta... Pero yo a Djokovic le he visto perder con Nadal en Pekín en semifinales, perder en primera ronda de Río, eso sí, contra Juan Martín del Potro, y volverse absolutamente loco en Tokio, primero perdiendo en semifinales y luego perdiendo el bronce ante Pablo Carreño. Llegó a lanzar una raqueta a la grada y todo.
Cierto.
Allá vamos, 30-0 Novak Djokovic. No os podéis imaginar cómo está esta pista, es que se nota que esto es histórico, se nota que esto es importante. Y si no, ya nos quedará el dobles. El resto de Rafa buscando la línea. Nada, se ha marchado. Mira, Rafa quería apurarla y buscando el ángulo. De momento, los tres puntos son de Novak Djokovic. Veo a un Rafa agresivo, buscando desde el resto. Ni una bola corta, sino buscar profundidad. Sí. De momento no le está saliendo 40-0.
El primer revés que ha habido dos regalos, Ganga. Porque han sido dos errores no forzados de Rafa y un ace.
El primer resto que decía Angelito, tienen que buscar esas bolas altas de revés, sobre el revés de Djokovic, pero tienen que ser bolas profundas, como este resto que ha intentado ahora que se le ha ido fuera.
Hoy la clave, sin ninguna duda, es que la derecha de Rafa funcione. Si la derecha de Rafa es profunda, si la derecha de Rafa tiene peso, tiene altura, le salta al hombro a Novak Djokovic. Y por cierto, si podéis, soplad un poquito, porque es siempre la kriptonita de Novak Djokovic aquí. El viento en la chatrier le vuelve loco.
Se vuelve loco, sí.
Vaya, resto de Rafa Nadal. El revés paralelo es buenísimo. Y ahora la va a bajar y la va a hundir. La vuelve a poner Novak Djokovic. Ay, que hay que volver a jugar, que nos ha cazado el remate. Pero el segundo no lo caza. El primer punto de Don Rafael Nadal.
Eso es.
Un puntazo. Y veo Corro cerrar por primera vez el puño a Rafa.
Le ha gustado muchísimo esta jugada a Rafa Nadal, que consigue su primer punto en el partido. Ha tenido doble opción para machacar al serbio, pero ha sido en la segunda. Y la Filicha Triel lo celebra.
A la primera veía que haber acabado el punto, Angelito.
Ahí estoy contigo, Arau.
Sí. Ahí en la red no te puede devolver una bola a placer, pero bueno, que luego la acaba ganando. Agresivo y valiente para acabarlo arriba, Rafa, que es lo que tiene que hacer.
Y el revés muy profundo, que es lo importante de todo esto.
Esa es la clave del partido para mí.
Venga, ya vamos. El servicio de Novak Djokovic, yo creo que se ha marchado, sí. Se marcha seguro, lo canta el juez de silla. Con segundo servicio va a jugar Novak Djokovic. A ver si le apretamos un poquito, oye, que ha empezado muy tranquilito, pero como le apretemos al 40 iguales, a ver qué hacemos. Sirve Novak Djokovic. El servicio es bueno sobre el revés de Rafa Nadal, intentando gobernar con la derecha al español. El golpe de Novak Djokovic, a ver si se marcha. Sí, se marchó el golpe de Novak Djokovic. El punto es para don Rafael Nadal Parera. No le quiere regalar ni un juego sencillo, 40-30.
No hay duda de con quién va la grada, Corro. Pero qué vamos. Barbaridad, qué explosión de júbilo por una bola que ha tirado fuera Djokovic.
Cómo grita Rafa, la pista, la Filicha Triel.
Yo pensaba que gritaban cope. Pero por cierto, foto, ¿qué ha pasado con Cristina Buxa?
Pues mira, mala noticia, Manolo, porque acaba de perder contra Leia Fernández, contra la canadiense. Estos aplausos que escuchas es para la española, porque hay muchos españoles también aquí justo al lado donde está jugando Rafa Nadal. Buxa ha perdido 7-6, 6-3, así que se despide de individuales. Le quedará todavía el dobles.
¡Ojo! ¿Qué ha hecho don Rafael?
¡Ay, que ya estamos en el Dios, Manolo! ¡Ay, que ya estamos en el Dios! Oye, pero ¿se ha quedado claro con quién va la pista o no? Que no sé si...
A mí sí.
Creo que es muy importante el público. Creo que va a jugar un papel decisivo.
Para tocar las narices.
Djokovic sí. No soporta el amor a Federer y a Rafa y que no se lo tengan a él.
Dos regalos. Eso iba a decir. Ganga. Dos bolas que ha tirado metro y medio fuera de pista.
Nervios.
Venga, buen resto de Rafa. Paralelo, qué bueno. Al revés de Novak Djokovic, que intenta subir a la red. A ver si nos caza. Sí. La pasó fácil. Novak Djokovic... Así que la ventaja es para el serbio.
En cuanto a la boda de Nadal, se queda media pista. Ahí estamos muertos.
Advantage Djokovic.
Hubo un partido, Angelito, que fue la final de 2020, el año de la pandemia, cuando esto se jugó en octubre o en noviembre, en el que en aquella final era el gran favorito Novak Djokovic. Acuérdate las palabras de su entrenador diciendo que no tenía ninguna opción Nadal de ganar. Y aquel día le metió la mayor paliza que yo creo que le ha infringido en Roland Garros. ¿Te acuerdas?
No la mayor, pero cayó un 6-0. A ver este intercambio. Me está gustando el revés paralelo de Rafa. Hay que meterle un poquito más de profundidad a la derecha. Nada, lo intenta, pero se... Yo creo que se ha marchado,
se va.
Esa bola se le ha marchado a Rafa Nadal. El juego es para Novak Djokovic, pero le hicimos sufrir un poquito. 1-0 para el serbio.
Atención, porque tenemos noticia. ¿Qué pasó en ese gol de las americanas con España, Joseba?
Que viva el VAR, Manolo, que lo ha anulado porque había una infracción previa de las norteamericanas. Ha estado a punto de marcar también Estados Unidos, pero gracias a una parada extraordinaria de Clara Pérez, el resultado se mantiene igual. Así que, a falta de 40 segundos para el descanso, España 1, Estados Unidos 1.
Viva el VAR, y lo dice un guipuzcoano. Por cierto, estábamos esperando que terminara su tercera serie de la jornada. El Olímpico, el medalla de oro Alberto Fernández. ¿Cómo le ha ido Swangar en la jornada?
Pues ha terminado 72 sobre 75, es decir, le ha faltado romper tres platos. Está ahí todavía cerca de los de arriba. Una pena este último error. Por lo tanto, Alberto Fernández, 72. André García, 71. Mañana otras dos rondas y a intentar estar entre los seis mejores.
Bueno, intentaremos meternos entre los seis mejores para pelear la medalla. Al servicio, Rafa Nadal.
¿Has oído, cómo le gritan y cómo le animas, Manolo?
¿Cómo suena el micro azul de COPE en esta pista siempre, Ángel?
Oye, normalmente ¿cuántos? Traigo 16, hoy he traído 22.
¡Qué
para
barbaridad!
Que escuchemos cada rincón de la Chatrier, todos, absolutamente. Mira, ese que acaba de sonar es una bola que ha pegado Rafa en la red y por eso se oye tan nítido en el micro azul de la cadena COPE, el de siempre, donde siempre, desde la mejor cabina de la Philippe Chatrier. Para contaros las andanzas del mejor deportista que jamás vieron nuestros ojos, que jamás vio esta ciudad, que jamás vio el tenis en tierra batida, don Rafael Nadal Parera. Aunque la derecha vuelve a sangrar, me preocupa un poco Arauz Ganga, que la derecha de momento hay que afinarla, que nos ha ido demasiado larga.
Claro, pero de fallar, Ángel, que se vaya larga, que sea por ser agresivo, claro. Que no ocurran esas bolas en media pista de las que hablaba Ganga, que le dan toda la ventaja a Djokovic. Si falla, que no me gusta que falle, que lo haga por ser demasiado agresivo.
De momento la está pegando, pero no encuentra la precisión don Rafael Nadal Parera. Se queda en la red del primer servicio. Vamos a buscar el segundo.
Es increíble, ¿eh? Corro. La grada, callada. Solo se mueven los abanicos.
A ver, si consigue un buen servicio Rafa Nadal, yo creo que va a buscar la T. Eso es lo que busca. Pero de momento el revés de Djokovic funcionando muy bien, desplazando muy bien a Rafa. Llega Rafa con el revés, se va a marchar también. A ver, ahí yo creo que es así, que hemos llegado tarde. Sí, se marchó.
Sí.
Se marchó. 0-30.
Ha propuesto Ganga, a ver qué te parece la idea. Rafa Nadal, que a partir de ahora los partidos sean solo a un set.
Hombre, sería impresionante. No, es que hoy nos interesan puntos cortos. Igual que el otro día en el dobles decíamos puntos largos en el intercambio, hoy no es así. Hoy cuanto más largo sea el punto, yo creo que le beneficia a Djokovic.
Sí, y es verdad que lo que dice Manolo, que a un set Rafa puede ser más competitivo, pero yo, que siempre busco motivos para el optimismo, en Bastad, Nadal, según avanzaba los partidos, jugaba mejor. Y de eso hace una semana, así que tampoco nos vengamos abajo si pasamos.
¡Ay, cómo vuela! ¡Ay, cómo vuela esa derecha de don Rafael Nadal Parera! ¡Esta sí que voló! ¡Esta sí que besó tierra! ¡Esta sí que nos emociona! 15-30.
Las de toda la vida en la Philippe Chatrier de Nadal.
Felito, ¿ya queda mudo o qué?
No, hombre, hay que dejar respirar también el ambiente, Manolo.
No, digo, como está en la radio, digo, lo mismo se ha quedado mudo.
Y
no
narra ya para televisión, él ya se ve en otro nivel.
Ya, vamos, es que él ya se cree Manolo.
Hoy va a acabar sin voz, Ángel.
El sonido está siendo maravilloso, Manolo. Funciona absolutamente todo en esta cabina de la Felisatrie. Entra a la derecha de Rafa Nadal, sobre el revés a dos manos de Novak Djokovic, la derecha paralela de Rafa, esta sí que me ha gustado. Vamos a ver el revés de Djokovic, me está encantando el revés cruzado de Djokovic, nos está haciendo muchísimo daño con el revés cruzado, pero vamos a cazarle. Ahí va otra derecha y la vuelve a encontrar.
¡Vamos!
¡Venga, Rafa! ¡Qué puntazo!
Novak Djokovic.